Bienvenidos a Locos por el Cine.
Charles.
Vamos inmediatamente con las efemérides del día, gracias a la colaboración de mi amigo personal, quien está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero. Un día como hoy, en el año 1927, en Berlín, se realizó la premier de la película alemana Metrópolis. Considerada la primera película de ciencia ficción, es una película muda, dirigida por Fritz Lang y escrita por su esposa Tia von Harbou. Está disponible gratis en Plex. En el año 1992 se estrena el thriller dramático The Hand That Rocked the Cradle.
La mano que mueve la cuna.
Cradle. Dirigido por el ganador del Oscar, Curtis Hanson. Protagonizado por Annabella Sciorra, Rebecca De Mornay y Matt McCoy. Está disponible en Disney. En el año 1997 se estrenaron el drama biográfico Evita, dirigida por el dos veces nominado al Oscar Alan Parker, protagonizado por Madonna, Jonathan Pryce y Antonio Banderas. Obtuvo 5 nominaciones al Oscar de 1997, triunfando con la mejor canción original por You Must Love Me. En los Golden Globes ganó mejor película, comedia o musical, y Madonna se llevó la estatuilla mejor actriz en película, comedia o musical. Está disponible en Disney. En el año 1997 fue el estreno en HBO de la serie dramática Los Sopranos, la cual cuenta con las actuaciones principales de James Gandolfini, quien fue a Gindolotteni, Lorraine Bracco y Eddie Falco. Finalizó en el 2007 con 86 episodios en 6 temporadas. Ganó Golden Globe del 2000 a Mejor Serie de Televisión Drama. Está disponible en Max. En el año 2003 se estrenó la comedia romántica Just Married, dirigida por Shawn Levy, protagonizado por Ashton Kutcher, Brittany Murphy y Christian Kane. Está disponible en Hulu. Estas fueron las efemérides de hoy, gracias a la colaboración de mi amigo personal, Celso Guerrero.
Bueno, señores, los incendios forestales que estamos, pues, desde hace varios días viendo las informaciones, siguen fuerte. La actriz Jamie Lee Curtis ha donado $1,000,000 para ayudar todo esto que tiene que ver, ¿verdad?, con las comunidades impactadas por estos incendios. Dice ella que tanto su esposo como sus hijos y ella han donado $1,000,000 para, desde su fundación familiar, para comenzar un fondo y así apoyar a todas las personas que viven por allí. Dice que está en comunicación con el gobernador Newsom y el alcalde Bass y el senador Schiff para ver cómo esos fondos llegan directamente a donde puedan impactar más. Entonces también tenemos... Bueno, ya dice que estuvo volando desde allá arriba, podía ver todo el problema. Estuvo hablando además en el Tonight Show con Jimmy Fallon el miércoles por la noche. Considero que la situación es bastante difícil. Pero tenía la información de que una de las casas afectadas es la de Mel Gibson. Gracias. También. Mel Gibson... ¿Quién más? Miles Teller, el actor Miles Teller, aquel de Whiplash, que hace el papel del joven que toca batería, Whiplash. La casa de Jeff Bridges, también destruida. La casa de Paris Hilton, destruida por estos incendios en Los Ángeles. Entonces, decía que tiene una casa por ahí, James Woods, no pudo contenerse y comenzó a llorar mientras estaba siendo entrevistado por la cadena CNN después de perder su hogar en Los Ángeles, en el incendio de Los Ángeles. Dice, oigan las palabras de, por eso es que la vida todo hay que tomarlo con cierta humildad. Un día tú estás nadando en tu piscina, como si nada estuviera pasando, chapoteando ahí y bebiéndote tus limonadas, cuchumplum, cuchumplum. Y al otro día, ¡guau! No hay nada ya. No queda nada. se quemó todo. Así de simple es la vida, señores. Por eso es que hay que cogerlo bien, con humildad. Todo, todo, dije yo. Entonces, se le quemó también la casa a Milo Ventimiglia. Dice, él pudo ver eso en las cámaras de seguridad porque él tuvo que irse de ahí. Y aquello fue terrible. Ver el incendio, bueno, de su casa.
Paris Hilton se enteró por televisión.
Exactamente.
Jamie Lee Curtis se enteró por una llamada. Ella iba volando, o sea, el avión en el que ella iba. Obvio, porque ella no vuela. Iba justo hacia Los Ángeles y ahí se enteró que su casa también había sido afectada. Entonces se iba a devolver porque imagínate, tiene la familia. Y eso.
Sí, eso ha sido tremendo. Yo lo que entiendo es que las brisas, bueno, Carlos, los vientos son los que están incentivando,
sí,
todo.
En el caso de ellos, por ejemplo, que posiblemente esa sea una de sus tantas casas, no deja de ser una tragedia, pero aquellas personas que tienen un solo hogar. De hecho, ayer, no sé si tuviste una entrevista que le hizo Alicia Ortega a Alfonso Rodríguez.
Alfonso, sí.
Y él estaba diciendo que estaba prácticamente de homeless porque habían podido conseguir hotel una noche, pero por ese solo día. Entonces andaban buscando hospedaje. Imagino también que él podía haber sido un poco más lejos, tú sabes. Y que la buena noticia era que en ese momento no había viento, pero que la noche anterior había unas ráfagas de viento que parecían huracanes y sin lluvia. Lo cual es peor.
Bueno, ya tú sabes. A propósito de Mel Gibson, que lo mencionaba, perdió su casa en Malibu. Él dice que espera filmar la secuela de La Pasión de Cristo el año próximo. Le dijo a Joe Rogan. Y dice que es un viaje de ácido.
Otra cosa también, Carlos, es que la gala de los Critics' Choice Awards, que serían ahora el próximo domingo 12 de enero, se aplazó por el motivo de los incendios estos. La gala también, aparte de esa gala, se ha pospuesto el anuncio de las nominaciones de los Oscars hasta el 19 de enero y ya se han cancelado varias premieres de cine. Los premios AFI del Instituto Americano de Cine y una fiesta por los premios
¡Basta ya!
De la Academia de Cine Británica. Ya igual que dijo Carlos, numerosos actores han tenido que limpiar el palo de sus casas. No hay bomberos suficientes. El cambio climático también es otro factor que es peor, o sea, que contribuye a que todo sea más devastador. Hay más de 30,000 personas evacuadas en Hollywood.
Bueno, lo que quería decir con relación a esta película de Mel Gibson, que estaría filmando la secuela, ¿verdad?, de La Pasión de Cristo, que él ha estado incluso ya, ha estado visitando locaciones en Europa. Se reportó que él estuvo por la isla de Malta. Ustedes saben, esa isla está frente
alemana
a las costas de Italia, antes de visitar otros pueblos antiguos en la región del sur de Italia, específicamente en Puglia. En una entrevista que le hizo el National Catholic Register en el año 2022, Gibson dijo que, bueno, el título que le han dado es La Resurrección de Cristo, no tenía una línea narrativa, o sea, una narrativa lineal. Agregando que había que juxtaponer los eventos, el evento central, y tratar, dice él, que estaba tratando de contar todos los demás alrededor del futuro, pasado y otras cosas que tuvieran que ver. Recuerden que La Pasión de Cristo, la original, pues recaudó cerca de 612 millones de dólares. Se convirtió en la película independiente, la película de cine independiente de mayor recaudación en toda la historia, con, repito, una taquilla a nivel mundial de casi 612 millones de dólares. La película fue considerada antisemita debido a las implicaciones que daba a entender de que los líderes judíos eran los culpables de la muerte de Jesucristo. Bueno, ustedes recuerdan, hubo controversia, porque entonces él creo que en su casa tiene una capilla. Mire si él es católico. Fanático. Sí, él es un tipo religioso, Mel Gibson. Pero recuerden que a él cuando lo pararon en la autopista de Malibu, que él tenía unos cuantos tragos de tequila en el buche.
¿Y cómo tú sabes que era tequila?
Porque él lo dijo. Y lo para un agente de policía y él ve en el uniforme, en el bolsillo, el apellido, pues tú eres judío, anda. Con ese humo que tenía. ¡Humo!
Que tú lo viste.
Claro, pero claro. Sí. Pero tú eres judío. Sí, yo soy judío, hermano. ¿Hay algún problema? Sí, ustedes son los culpables de todas las cosas malas que hay en el mundo. Ustedes los judíos.
No sucio.
Ay, sí, de partida de sucio, así mismo le dijo. No. You are sucio.
Yes, yes, ok. En otro orden de idea, Scott Eastwood, hijo del reconocido Clint Eastwood, ha manifestado su interés en interpretar a Batman en el nuevo universo DC, bajo la dirección de James Gunn. En una entrevista que él me dio a mí,
no, claro.
Eastwood declaró ser un gran admirador del icónico personaje. Creo que es el personaje más interesante porque vive vidas dobles, que me resultan un poco más intrigantes que algunos de los otros personajes que hay. A sus 38 años, Eastwood cuenta con experiencia en el género de superhéroes tras haber participado en Suicide Squad de David Ayer en 2016. Su declaración se suma a la de otros actores que también han mostrado interés en encarnar al Caballero Oscuro, como Jake Gyllenhaal, Winston Duke y Alan Richardson. Este último iniciando incluso una campaña para convertirse en el próximo Batman. ¿Qué te parece, Charles?
Vámonos con nuestro ingeniero de sonido.
El conflicto entre Justin Baldoni y Blake Lively, protagonistas de la película Romper el Círculo, ha escalado a un nivel inesperado tras la filtración de un mensaje de voz que añade un nuevo giro al caso. Según las declaraciones de Baldoni, en el mensaje revelado por su abogado en The Megyn Kelly Show, el actor afirmó haber sido confinado en un sótano durante la premiere de la película el pasado 6 de agosto del 2024 por órdenes de Black Lively. En el audio, Baldoni expresó su incomodidad al haber sido separado del elenco y del evento principal, pero destacó el apoyo de sus familiares y amigos, quienes lo ayudaron a enfrentar la situación con humor. Por su parte, el equipo legal de Lively niega las acusaciones y defiende que las denuncias de acoso contra Baldoni están fundamentadas en hechos concretos. El enfrentamiento entre ambos actores, que comenzó con señalamientos de acoso en el set, se ha transformado en una compleja batalla legal y mediática. Mientras Baldoni demanda por $250 millones al New York Times por difamación tras la publicación de los mensajes filtrados, también ha presentado una contrademanda contra Lively. Este escándalo ha puesto en jaque no solo la imagen pública de los involucrados, sino también sus carreras. Mientras Hollywood observa cómo se desenvuelve un caso que podría marcar precedentes sobre el manejo de conflictos dentro de la industria. Eso viene siendo otro Me Too, pero yo no sé por qué ella a mí me parece la tipa esta. Como tóxica.
Blake Lively.
Esa misma.
La esposa de Ryan, el amigo de Gosling. Deadpool.
Ryan Gosling.
Sí.
¿Y tú te crees que yo con un marido así voy a estar fuñendo con
Ryan otro Reynolds?
Vale? Ah, Ryan Reynolds.
Ryan sí. Reynolds.
Yo voy a estar fuñendo con otro, vale.
Yo no entiendo eso, sí, porque.
Yo no entiendo eso.
Un tipo tan exitoso.
Además, bien. A la primera sobada que él supuestamente le dio, ella le daba dos galletas y se iba por
ahí. Dos pescozones.
Entonces ella esperó terminar la película, cobrar su cuarto y entonces salir.
Salí con Etias, con Etias.
No fuña a ella.
Hombre. Vamos a escuchar, hermano. Suéltame algo ahí de At Last. Eso que estamos escuchando ahí es nada más y nada menos que la versión de Beyoncé del éxito At Last. Es una canción del año 1961 originalmente, que la grabó Etta James, y que Beyoncé la encarna a ella en la película Cadillac Records del año 2008. Esta película trata sobre el legendario sello disquero Chess Records. Ustedes saben que eran compañías pequeñas que hacían, grababan sus discos y salían a repartir los disquitos chiquitos, 45 revoluciones por minuto, buscándosela, zafaconeando el dólar. Entonces, Beyoncé encarnó a Etta James en esa película, Cadillac Records. ¿Qué ocurre? Que ya Etta James murió, pero antes de morir, ella como que no le gustó mucho eso que hizo Beyoncé. Esta es una canción, señores, que hasta Michelle Obama y Barack Obama habían invitado a Beyoncé a que la cantara, ¿verdad? En el que se llama el baile inaugural de su gestión, ¿verdad? Esa noche, nosotros queremos, Beyoncé, que tú vengas, por favor, y nos cante esto para nosotros bailarla. Oh, oye, ¿a qué nivel? Y entonces hay muchísimas versiones de esta canción, pero esta señora, a Etta James, no le gustó mucho el asunto de la... Bueno, hay otra versión que hizo en el 52, el trompetista Ray Anthony, que era uno de los pocos sobrevivientes, el único que sobrevivió, de la orquesta de Glenn Miller. Ustedes recuerdan que esa orquesta se perdió en un viaje de eso por allá durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces en el 60 Etta James pasó muchísimo trabajo ella, pero finalmente el nombre de ella realmente era James, todo pegado, James Zeta Hawkins. Era que se llamaba Etta James. Etta con doble T, ¿verdad? James Zeta. Pero el nombre completo era James Zeta Hawkins. Nacido en el año 1938. Y fue criada por una serie de padres, vamos a llamarle de crianza, adoptivos. Uno de esos padres adoptivos era director de un coro que le vio el punch a ella para ser una buena vocalista. Repetimos que este corte, At Last, fue grabado por múltiples cantantes, pero como que a ella no le gustó mucho la versión esa que hizo. Bueno, la grabó Celine Dion, Joni Mitchell, Randy Crawford, Stevie Wonder, ahí lo veo en church así, Cyndi Lauper, Bootstraps, o sea, mucha gente, señores, han grabado este corte de At Last, que es original, repetimos, de Etta James, que murió de leucemia a la edad de 73 años en el 2012. Bueno, yo creo que de las últimas versiones que me encantó a mí fue la que hizo Cristina Aguilera, que interpretó la canción en el funeral, cuando se estaba en el velatorio de la propia Etta James.
Aquí estoy yo viendo justamente
una chercha que tienen ahí ellos.
En el funeral de Jimmy Carter.
Ahí lo veo.
Sí. Barack Obama con Donald Trump.
Exactamente.
Pues muerto de la risa.
Muerto de la risa.
Y estoy viendo de perfil al expresidente Bush, que se le están saliendo los pelos de las orejas. De los oídos, señores. Cosa fea. Míralo ahí, míralo ahí. Míralo, yo te lo paré. Tú no le ves los pelos ahí.
Increíble. ¿Y cómo tú lograste detectar eso?
Ah, porque yo me fijo mucho en los hombres que tienen pelo en las orejas, como si fueran unos monos. Señores, pues déjenme decirles que a propósito de lo que es el asunto este del calamar, el juego del calamar, Park Sung-hong, quien es conocido por interpretar a Cho Hyun-ho en la segunda temporada del Juego del Calamar, ha generado controversia tras compartir en Instagram la portada de una película para adultos, una película japonesa, que parodia la exitosa serie de Netflix. Aunque la publicación fue eliminada casi de inmediato, las críticas no tardaron en inundar las redes sociales, poniendo en tela de juicio la responsabilidad del actor al manejar su imagen pública. BH Entertainment, la agencia que representa a Sung-hoon, emitió un comunicado aclarando que la publicación fue un accidente. El actor había recibido la imagen por mensaje directo y la guardó con la intención de reportarla a un representante. A pesar de la disculpa oficial y del arrepentimiento expresado por el actor, la polémica no ha cesado. Los fanáticos del Juego de Calamar y usuarios de las redes sociales han cuestionado la ética de Sung-hoon, exigiendo mayor prudencia por parte de figuras públicas que representan importantes franquicias. Este incidente ocurre en medio del éxito de la serie, cuyo estreno fue ahora en diciembre del 2024. Y a propósito de eso, y para finalizar en ese orden, se dice que posiblemente el Juego de Calamar está basado en hechos reales. ¿Tú sabías eso, Carlos? En el año 2021, cuando en la ya mencionada plataforma de Netflix se anunciaba la llegada de una historia en la que varias personas en Corea del Sur, desesperadas por salir de la dura crisis económica que los acechaba, eran capaces de participar en una serie de juegos infantiles que, con el paso de los capítulos, eran más que unos juegos para niños, eran la muerte segura si no pasaban las pruebas como debía ser. Según varias entrevistas compartidas, el creador del Juego de Calamar cuenta que esta historia estuvo basada en dos sucesos ocurridos en Corea del Sur años atrás. Es decir, en el año 2009, la empresa SsangYong Motors, una importante fabricante de carros en ese país, de coches, había cambiado de dueños, por lo que tuvieron que hacer un despido del 40% de su plantilla, que dejó como resultado una huelga de 77 días con enfrentamientos y arrestos de sindicalistas. Fue tan grande la situación que se extendió a lo largo de 7 años, llevando consigo un saldo oscuro para muchos de los trabajadores, pues 30 de ellos se habían quitado la vida por el estrés que habían vivido, así como otros terminaron heridos y encarcelados por haberse enfrentado en grupos a elementos de seguridad en las afueras de las fábricas, momentos que habían sido transmitidos en vivo en televisión nacional. Otro dato importante es que esta historia también está basada en el Hogar de los Hermanos, una instalación privada que operaba como centro de asistencia social en la década de los años 80. Este caso salió a la luz cuando 30 personas que escaparon de ese lugar confirmaron la serie de torturas y maltratos a los que fueron víctimas durante años, además de permanecer encerrados en habitaciones cargando con problemas emocionales que no podían sobrellevar con facilidad. Así que ya saben que el Juego de Calamar no es una simple creación de alguien que estaba ese día y que pensando, sino que leyó primero, leyó. Charles.
Bueno, de las últimas informaciones que nos están llegando desde esa parte de Los Ángeles, ahí en California, con los incendios forestales, anoche, justo antes de las 8 horas del Pacífico, el cuerpo de bomberos del condado de Ventura dijo que habían frenado el avance del fuego. Eso es hablando de uno de los últimos incendios que había surgido en la llamada el West Hills, las colinas ubicadas en la parte oeste, West Hill, California. Entonces, cerca de hogares ubicados en Calabasas y en Hidden Hills. Entonces, aunque habían frenado el avance del fuego en ese momento, el cuerpo de bomberos había dicho que aproximadamente 400 bomberos permanecerán en la escena durante la noche de jueves para viernes, continuando con sus tratando de llevar protección, ¿verdad? O por lo menos proteger algunas de las estructuras importantes. Había sido contenido este fuego, el llamado fuego de Kenneth, en un 35%, según los últimos números dados a conocer por el Departamento de Protección contra Fuegos de California. Es decir, que la situación todavía está bastante difícil ahí. Hubo órdenes de evacuación obligatoria, áreas alrededor de Van Owen Street, al sur del Burbank Boulevard, y todas esas partes por ahí, de acuerdo con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Bueno, eso es un asunto de... Suponemos que la mayoría de todas esas estructuras tienen su seguro. O me imagino, porque dicen que la empresa de seguro State Farm, una de las grandes, que había retirado muchas pólizas contra incendios. Ay, no. Nosotros no vamos a asegurar eso.
Pues entonces, si eso es así, en Los Ángeles no va a haber póliza contra incendios. Y en las ciudades donde se producen muchas inundaciones, no va a haber tampoco.
Bueno, lo que pasó una vez en la Florida. Acuérdate que uno de esos grandes ciclones que arrasó con la Florida, y las empresas aseguradoras dijeron, ay, no, nosotros no vamos a asegurar eso ahí.
Ok, oigan, antes de finalizar, les voy a hacer una recomendacióncita. Es oscura, pero me imagino que ustedes, de lo que está anotado, en lo que no tiene mucho cuarto ya ahora. No me mire así, mijo, porque dime. Esa es la gente relaja, que es el más largo. Pero hoy estamos a 10 y uno, el que cobra el 30, hoy no tiene ni uno.
Bueno, entonces, esto siempre es así. Eso se llama molicie, la molicie con C. Ajá. Que es cuando tú vienes de unas vacaciones largas y entonces tú, para retomar el ritmo de trabajo, una lentitud, todo es lento. Ay, no, porque yo no estoy en esto. Y yo digo, ¿qué es que yo? Okay. Y sin cuartos.
Pues les voy a recomendar La Colina de los Perros. Un aclamado escritor regresa a su tierra natal décadas después del asesinato de su novia. Ahora él está listo para investigar. Es una miniserie polaca que se estrenó en el día de ayer en Netflix. Es un thriller sobre crímenes, es drama, política, misterio, basado en el libro homónimo. Es interesante e intenso el comienzo de esta miniserie, que arranca con un crimen brutal y te deja enganchado para saber cuál es su resolución. De esas clásicas que uno va tratando de saber qué pasó, pero que obvio no te vas a enterar hasta el final. Pasó por algunos momentos en los que tú te reenganchas, pero después como que no. La cuestión es que es un poco compleja, tiene muchos matices. Los capítulos son largos, oscuros, turbios, y ustedes saben bien que esas series de Europa del Este tienden a ser sombrías. Esa es una característica que les sigue a todos. De todas maneras, traten de verla. Son solamente 5 capítulos y usted la quemará en el fin de semana. Señores, este programa de hoy, viernes 10 de
enero.
Yo iba a decir noviembre, tú. De enero. Llegó a ustedes como una cortesía de Carlos y Betsabé, sí, porque también iba a meter la pata, iba a mencionar a los patrocinadores del programa de los domingos. Lo que pasa es que este programa empezó accidentado. Entonces, a mí, como yo soy como un poco Asperger, Carlos es, GDA, cuando la cosa empieza mal, se me pone todo mal. Bueno, en fin, la cuestión.